Esta es la edición número 207 de la revista Algarabía, Léeme y Sabrás. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se oiga algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. A ponerse nostálgicos. Bien lo dijo Einstein. El tiempo es relativo. Basta con ver la cantidad de años que tienen algunas franquicias cinematográficas que Hollywood rehúsa a dejar morir. Al contrario, quiere que continúen espontáneamente hasta alcanzar el número de Super Bowls de la NFL, cuyos equipos y de otros deportes en Estados Unidos están cambiando sus nombres por lo políticamente correcto. El mundo es un lugar tan grande que no alcanzamos a dimensionar la diversidad de temas y pensamientos, desde las tácticas y equipo necesario para la cetrería, las hipótesis sobre la sexualidad femenina que inadvertidamente dieron lugar al uso del maquillaje, o que la viruela ha sido la peor enfermedad humana, por más que el COVID-19 nos movió el tapete. Hasta saber qué onda con las dioptrías, diferenciar entre sostenibilidad y sustentabilidad para no quedar como un astuto ecológico y que el chopo no lo diseñó el señor Eiffel. Así que a ponerse los pantalones porque somos muchísimos habitantes en México. Unos y otros tenemos excentricidades, como la posibilidad de hablar con alienígenas, de vestirnos como dandies o de hacer rompecabezas sin necesidad de ver la imagen antes. Arturo Gallegos García. El poema. Pálida pupila. Como continentes inexplorados, transfigurados por la mirada, los ojos visten hasta el infinito, la dialéctica desnuda de la nostalgia. Embates de deseo que a veces te acercan al borde de la cima, a esa pulpa iluminada donde resucitan los temblores más inverosímiles. Huecos solemnes, jardines destartalados, edificios aquejados de abandono. Y Joyce, Kafka, Faulkner, agazapados fantasmas por la nave deleitosa del patio, tímidos arquetipos trágicos que no denotan una mentira profunda. Genaro Ortega Gutiérrez. Encuentro con el Arca, por Fernando Montes de Oca, Sicilia. Ark Encounter es un parque temático creacionista operado por Answers in Genesis, Respuestas en el Génesis, una organización perteneciente a Young Earth Creationist, YEC, Creacionismo de la Tierra Joven, que se inauguró en Williamstown, Kentucky, Estados Unidos, en 2016. Este parque temático promueve, entre otras cosas, creencias pseudocientíficas acerca de la edad del universo y de la Tierra, así como la coexistencia de humanos con los dinosaurios. Parece que va a llover. La pieza central del parque es una gran representación del Arca de Noé, basada en la narración del diluvio del Génesis de la Biblia. Mide 155 metros de largo, 26 metros de ancho y 16 metros de altura. Por dentro contiene 132 bahías, cada una de unos 5.5 metros de altura, dispuestas en tres cubiertas. Los visitantes ingresan por la plataforma más baja y se mueven entre otras tarimas que atraviesan el centro del arca. Las bahías en la primera cubierta contienen modelos de algunos animales que se cree pudieron haber estado en el arca. No hay animales vivos dentro de la exhibición. Los modelos están destinados a representar tipos de animales que, según esta organización, dieron origen a los animales modernos después del diluvio. Antes de la apertura del arca, los medios de comunicación informaron que presentarían modelos de dinosaurios y unicornios bíblicos. ¡Ay, mamá, me estoy mojando! La exhibición de animales vivos alterna entre llamas, alpacas y burros. La segunda cubierta contiene otros modelos de animales, junto con dioramas del taller de Noah y su herrería. Las bahías en la tercera plataforma contienen pantallas que presentan lo que creen que pudo haber sucedido dentro y fuera del arca durante la inundación. Además del Ark Encounter en sí, hay un puñado de otras atracciones dentro del parque temático, como el Emsara's Kitchen, un restaurante estilo buffet de 2 pisos con capacidad para 1,500 invitados, lo que lo convierte en uno de los restaurantes más grandes del mundo. También tiene una tirolesa, un teatro de realidad virtual y un zoológico, el Ararat Ridge, que cuenta con mascotas y gran variedad de animales salvajes como canguros y camellos. Ahora queda en ti que cumplas con la profecía de visitar el Ark Encounter porque tienes muchas ganas de viajar al estado de Kentucky. Jorge tiene la razón. Aguafiestas. La fiesta había sido estupenda hasta que llegó Morales a las 2 de la mañana y le dio por hacer una interpretación marxista del espíritu navideño. Autopsias rápidas. Continuaciones espontáneas. Por Antonio Escobosa. El cine es una industria y como tal se encuentra en una constante lucha por generar ganancias y nuevos seguidores para mantenerse vigente ante las nuevas generaciones y adelantos tecnológicos. ¿Faltos de ideas o de lana? Aunque existen films que a través del uso de los mismos personajes dan continuidad a obras de autor, como es el caso de Ingmar Bergman, con Escenas de un matrimonio, 1974, y su secuela 30 años después, con Saraband, 2003. Tenemos también intentos meramente comerciales de acercarse a un nuevo público que al mismo tiempo conservan al que originalmente fue seducido por dicho concepto, como es el caso de la serie de películas de Star Wars, 1977. La Guerra de las Galaxias parecía haber tenido su punto final a inicios del siglo XXI, pero de alguna manera Disney, actual dueña de la franquicia, se las ingenió para extraer más agua de esta piedra fosilizada. No solamente logró crear una continuidad de la saga original, sino que agregó series de televisión dedicadas casi hasta el jefe de intendencia de la nave espacial. Existen más ejemplos de los que uno puede recordar. Aunque El Mago de Oz, 1925, tuvo un respetable éxito al inicio del siglo XX bajo la dirección de su creador Frank L. Baum en el cine mudo, su remake musical de 1939 tendría su continuación casi 40 años después a El Regreso a Oz, 1985, lastimosamente sin el triunfo de su predecesora, y amenazan con hacer una nueva. La nostalgia. Las continuaciones espontáneas se han extendido a todos los géneros cinematográficos, desde el dramático, de terror y acción, ya sea a través de refritos y sus respectivas secuelas, como La Masacre de Texas, 2003, o bien el llamado género de superhéroes. Imposible dejar pasar ejemplos como las interminables entregas de Rocky, Batman, Superman, Child's Play, la saga de Chucky, El Muñeco Diabólico o el intento del Exorcista, sin importar que los protagonistas sean encarnados por otros actores, como en la tercera parte. Una buena idea en el cine será explotada hasta el máximo y una vez que ésta deje de generar dinero a los productores, será hora de darle la vuelta y hacerla nuevamente con otros actores, otra idea, otras situaciones, pero eso sí, siempre el mismo nombre y esperando las mismas o mayores ganancias. Decires. ¿A dónde vas que más valgas? Decir de mi abuelita María de la Cruz. Frasesota. Si das con una buena mujer, serás feliz. Y si no, te volverás filósofo, lo que siempre es útil para el hombre. Pitigrilli. ¡Qué elegancia la inglesa! El Dandy, por Bricia Martínez. Recuerdo que hace mucho tiempo, cuando iba de visita a casa de mi abuelita en vacaciones, me sentaba con ella a ver alguna que otra película de esas a blanco y negro. Bastaba que saliera cualquier caballero emperifollado para que ella exclamara, «¡Mira, hijita, un dandy!». Yo pensaba que así se llamaba el fulanito en la pantalla, pero que tal vez mi abue se había equivocado y en lugar de decir Dani, los estragos de su vejez la habían orillado a agregarle una D. Ya ves que las abuelitas casi no se pasan la gramática por el arco del triunfo. Después, mi conciencia de adulto me iluminó y me encontré con que efectivamente mi querida abuelita se refería a la apariencia de aquel personaje de pelo relamido, traje impecable y bigote bien definido. El dandy es un hombre que se distingue por su extremada elegancia. Esta palabra deriva del término inglés dandy, que surgió en la Inglaterra del siglo XIX como una expresión cultural y estética derivada del romanticismo. El dandismo era un modo de vida en el que se buscaba la posesión del yo a través de la vestimenta. El traje era para el dandy de aquel tiempo la segunda piel que lo diferenciaba del vulgo y debía portarlo con el único objetivo de asombrar. Esta moda de la escrupulosidad masculina se extendió hasta los tiempos del buen Frank Sinatra, quien no dudó en sacar incluso 15 consejos para ser todo un galanazo. Qué bueno que ni Sinatra ni Charles Baudelaire, el dandy por excelencia, vivieron para presenciar la extravagancia del hombre y sus atuendos ridículos al estilo de los reggaetoneros más famosos con el pantalón a media nalga. ¡El horror! Lara la la. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Eso y más. John Sebastian. Geografía de México que no te enseñan. Por Victoria García Jolly. El Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, INEGI, realizó en el 2020 el último censo de población en el que se contaron 126.014.024 habitantes. Decidimos echar un vistazo y divertirnos encontrando curiosidades, como que existen solo 95.2 varones por cada 100 mujeres. Ciudad de México cuenta con 9.209.944 habitantes, que arroja una densidad de población de 6.163 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en Baja California Sur la densidad es de 10, la menor de todo el país. El estado de Hidalgo cuenta en total con 3.082.841 habitantes en una superficie de 20.813 kilómetros cuadrados, mientras que en Pachuca de Soto, su capital, solo hay 297.848 habitantes. ¿Dónde vive el resto de los hidalguenses? El Estado de México es la entidad federativa más poblada. Cuenta con 16.992.418 habitantes, de los cuales 12.559.245 viven en la zona metropolitana del Valle de México. Sin contar las zonas conurbadas, Puebla es la capital de un estado con mayor población. 1.542.232 habitantes. Mientras que la ciudad con mayor población del país es Tijuana, con un total de 1.922.523 habitantes. La zona metropolitana de Monterrey está compuesta por 13 municipios de Nuevo León y totaliza 5.341.171 habitantes. En la ciudad de Monterrey solo viven 1.142.994 almitas, es decir, tiene menos que Tijuana, Ecatepec, León, Puebla, Ciudad Juárez, Guadalajara y Zapopan. Veracruz cuenta con 8 zonas metropolitanas dentro del estado: Veracruz, Xalapa, Poza Rica, Orizaba, Minatitán, Coatzacoalcos, Córdoba y Acayucan. Además, sus municipios de Pueblo Viejo y Pánuco forman parte de la zona metropolitana de Tampico, que incluye los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Tamaulipas. Una conurbación comprende una serie de ciudades, pueblos grandes y otras áreas urbanas que, a través de su crecimiento superficial y poblacional, se fusionan, pero no son territorios geopolíticos delimitados como un municipio o una entidad federativa. El estado con menor población es Colima, con 731.391 habitantes, de los cuales 146.965 viven en su ciudad capital. Aunque la capital estatal más chica es Tlaxcala de Xicoténcatl, con solo 99.896 habitantes. La edad promedio de los mexicanos es de 29 años. La densidad poblacional de Ciudad de México sobrepasa por 2.197 habitantes por kilómetro cuadrado a la suma del resto de las entidades federativas, que es de 3.769. Nuestro país cuenta con 32 entidades federativas, divididas en 2.741 municipios. Oaxaca aporta 570, mientras que Baja California Sur solo 5. Después de Ciudad de México, las entidades federativas más pequeñas en superficie son Tlaxcala, Morelos, Aguascalientes y Colima. Entre las cuatro totalizan 5.471.495 habitantes, menos que Chiapas solo y más que Guanajuato solo. Los municipios más pequeños están en Oaxaca: Santa Magdalena, Jicotlán, con 93 habitantes que viven en 48.48 kilómetros cuadrados, es decir, 1.79 personas por kilómetro cuadrado, y Natividad con solo 2.9 kilómetros cuadrados de superficie, donde viven 586 almas, o sea, 16.92 habitantes por kilómetro cuadrado. Mulegé, Baja California, es el municipio más grande en extensión, pero cuenta solamente con 2 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, solo 35.000 personas menos que el municipio de Tlaxcala, que cuenta con 1.904 habitantes por kilómetro cuadrado. El segundo municipio más grande por población Es Iztapalapa, en Ciudad de México. Cuenta con 1.835.486. Le gana por 114.271 habitantes al municipio de León, Guanajuato. Objetivo localizado. La cetrería. Por Arturo Gallegos García. Mucho se ha hablado de la inigualable relación que tiene el ser humano con el perro, del especial acuerdo con el caballo o de la tolerable convivencia con el gato. Pues otra de estas interacciones humano-animalescas tiene que ver con las aves de rapiña, es decir, la cetrería. Vuela, vuela. La cetrería es un tipo de cacería en la que se emplea un ave de rapiña entrenada, llámese halcón, águila o búho, para la captura de pequeños animales terrestres o voladores. Esta práctica milenaria tal vez se originó en Mesopotamia alrededor del 2000 AC, aunque también hay registros que lo ubican en Asia Central, especialmente en Mongolia y China. Fue hasta principios de la Edad Media que la cetrería llegó a tierras europeas a través del mundo árabe, siendo el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II de Hohenstaufen, quien divulgó este conocimiento. Su obra de arte Venandi cum avibus, el arte de cazar con aves, CA 1241, era un extenso tratado dividido en seis partes que hablaba sobre la ornitología para esa época, el entrenamiento tradicional de las aves para técnicas de cacería. Encerar, pulir. ¿Qué fue primero, el huevo o el ave de rapiña? Tradicionalmente, para entrenar al ave primero era necesario capturarla después de que ésta hubiese comido o estuviese cansada por el vuelo. Aunque ahora esta práctica es considerada tanto deporte como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, desde 2010, y que las aves que se utilizan son de cautiverio, en ciertas regiones se siguen atrapando ejemplares silvestres. Teniendo al ave, es necesario acostumbrarla durante un mes y en un lugar cerrado a los sonidos, al tacto y a los movimientos que hace el cetrero. 2 o 3 semanas después se le enseña a mantener el equilibrio en la lúa, el guante protector, y a estarse tranquila para enseñarle posteriormente el comando de regreso. Aunque el término halconero es sinónimo de cetrero, se usa más para referirse a la persona que cuida a una de estas aves, la que no practica la cetrería. ¿Cuál es tu área? Después de haber aprendido la teoría, se pone en práctica que el ave despegue, vuele y regrese con su cetrero. Al principio se utiliza un fiador, básicamente una correa larguísima de hasta 25 metros de largo. Luego se le deja volar libremente. Ya egresada, hay que tener en cuenta de qué tipo de ave se trata. Si es de bajo vuelo, ideal para cazar roedores u otras aves lentas. Las águilas, aguilillas y gavilanes son las mejores opciones. En cambio, si es de alto vuelo, los halcones se distinguen por cazar parvadas de diversas especies de palomas, patos y garzas. Las especies más comunes para cazar en cetrería son azor común, gavilán de Cooper, gavilán común, gavilán americano, águila real, búho del Ártico, búho real americano, aguililla, aguililla cola roja, aguilucho lagunero del Pacífico, alcotán europeo, cernícalo americano, cernícalo vulgar, esmerjón, halcón borní, halcón sacre, halcón mexicano, halcón peregrino, halcón gerifalte, milano real, aguililla de Harris, cárabo común, lechuza común. Surap. Ahora bien, como deportistas, las aves también necesitan de accesorios que no necesariamente les ayudan a volar, planear o caer en picada de mejor manera, sino para su protección y la del cetrero. A continuación, un esquema del equipo de cetrería. Pihuelas. Son las muñequeras que rodean las patas del ave y las tiras de cuero que tienen al final un orificio. Sirven para el manejo y control del ave, tanto en el brazo como en la percha. Cascabeles, para ubicarlos sonoramente. Destorcedor, tornillo que une el fiador con las pihuelas durante el vuelo. Lonja, cuerda que se amarra a la percha y a las pihuelas mientras descansa el ave. Percha o bloque, posadera para el ave. Si es de ala grande, se recomienda el bloque para mejor balance del peso, mientras que para aves de ala pequeña, se recomienda una percha redonda o de arco. Transmisor y receptores. El primero se ubica dentro o pegado a las pihuelas para indicar la posición del animal. Los segundos los tiene el cetrero para saber si el animal está quieto o volando. Como parte del equipo de cetrería, es vital tener una báscula para mantener el peso ideal del ave, ya que si es bajo, esta podría morir, mientras que si es alto, podría escapar. Caperuza o capirote. Es el gorrito de cuero que cubre los ojos del ave para mantenerla en calma. Lúa. Guante especial de piel que porta el cetrero para que el ave pose en su antebrazo sin lastimarlo con sus afiladas garras. Fiador. Cuerda larga que se utiliza al principio del entrenamiento del ave mientras ésta vuela. Silbato. Para dar indicaciones, en especial el regreso del ave con el cetrero. Señuelo. Trozo de cuero con espacio para un pedacito de carne como premio. Si es para cazar animales terrestres, este será aterciopelado y arrastrado desde el suelo. Si es para cazar pájaros, tendrá plumas y se lanzará al aire. Lo que reza el refrán. Como quiera se hace un buey, pariendo la vaca un toro. Pantalón. Hashtag de la panza al talón. Hashtag a la izquierda o a la derecha. Hashtag están mejores las faldas. Lo usan mujeres y hombres, chicos y grandes, jóvenes y ancianos. Se trata del pantalón, un elemento de nuestra vestimenta diaria. Pero ¿de dónde viene ese peculiar término con el que nombramos a la prenda más versátil de todas? Existen varias teorías sobre su origen. Una explica que una palabra deriva de la combinación de panza y talón, aludiendo al espacio que se cubre de nuestra humanidad, aunque esta aseveración no es para nada cierta porque este nombre se usa en varias lenguas. La segunda hipótesis, y más real, plantea que se relaciona con San Pantaleón del griego, el que se compadece de todos, un médico bizantino que se volvió mártir al ser condenado a muerte por el emperador Diocleciano en el 305 d.C., cuando descubrió que el galeno era practicante del cristianismo. El culto a San Pantaleón pasó al resto de Europa a través de las iglesias romanas. Fue especialmente adorado en Venecia, lugar donde el nombre se haría popular debido a un personaje de la comedia del arte que homenajeaba a este santo. Pantaleone, a quien se reconocía por su vestimenta colorada de origen turquesco, que consistía en un calzón largo, muy típico entre los ciudadanos venecianos, a quienes se llamaba coloquialmente pantaloni. Tras la Revolución Francesa, este tipo de indumentaria prevaleció dejando atrás los sans-culottes, sin calzones, aunque sí eran pantalones largos, Una vez asentado de su uso en España y América, esta prenda tomó el nombre de pantalón, tal como la conocemos ahora. ¿Te vistes a la izquierda o a la derecha? He hecho muchos pantalones para hombres y a veces pregunto esto y otras veces no. La pregunta es, ¿te vistes a la izquierda o a la derecha? Pero lo que realmente significa es, ¿para dónde apunta el pajarito? La razón del cuestionamiento es para hacer pantalones que se ajustan a la forma. La mayoría de los hombres gustan de pantalones que sean lo suficientemente holgados. Con un par de pantalones más ajustados, el sastre deberá agregar un poco de espacio adicional a ese lado de la entrepierna delantera para acomodar su equipo. Es una pregunta muy importante, ya que puede marcar la diferencia entre unos pantalones maravillosamente cómodos y un par que no usará mucho. De lenguas divinas a extraterrestres. La glosolalia. Te amo, me amas, llama Trina, ahija, Ina, Maika. Así reza por ahí una extraña mujer que de un día para otro se hizo viral en redes sociales por su excepcional don de hablar una lengua extraterrestre que, según ella, recibe a través del corazón y el órgano cefalorraquídeo, que quién sabe cuál sea. Por Bricia Martínez e ilustrado por Daniel Perdomo. Verisus. Una gran mayoría, entre ellos Jamie Maussan, el gran experto en estos temas, se mantiene escéptica ante esta sorprendente y cósmica habilidad, pero otros estudiosos que han analizado este tipo de idiomas han llegado a la conclusión de que los sonidos ininteligibles que expresa esta mujer galáctica son una mezcla entre el sumerio antiguo y la glosolalia. Sin embargo, no podemos estar muy seguros de que cualquier hijo de vecino tiene el oído bastante entrenado como para identificar el sumerio tan solo al escuchar a esta mujer durante 3 segundos en un video de TikTok. Ahora bien, en lo referente a la glosolalia, parece bastante creíble. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, glosolalia refiere a un lenguaje incomprensible compuesto por palabras inventadas y secuencias rítmicas repetitivas, propio del habla infantil, de los estados de trance o de ciertos cuadros psicopatológicos. ¿Te sorprende la definición? Una de las primeras menciones de la glosolalia, aunque no se le define como tal, se encuentra en la Biblia. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, razón por la cual no resulta ilógico que este don haya sido retomado por numerosos grupos religiosos mucho antes que esta mujer cósmica. Ya lo dijo Diosito. La glosolalia es característica sobre todo entre los seguidores de la religión pentecostal, quienes la llaman don de lenguas, habilidad de hablar en un lenguaje divino que la mayoría de los simples mortales desconoce, aunque también ciertas religiones paganas alrededor del mundo la emplean durante sus rituales como los cultos a Changó en la costa oeste de África, Azor en Etiopía y el vudú en Haití. El término glosolalia se usó a partir del siglo XIX en la psiquiatría para definir a una patología del lenguaje. La glosolalia tiene dos características principales: hablar o murmurar sonidos parecidos o que simulen un lenguaje. Algunos actores de teatro han empleado este recurso, tal como ha sucedido en ciertos espectáculos del Cirque du Soleil. Y la demostración de un estado de júbilo o éxtasis supremo mientras se habla. Parece que este último es un requisito indispensable. Solo basta mirar innumerables videos de creyentes sufriendo aparatosos ataques epilépticos mientras su don de lenguas está a todo lo que da, y por supuesto, lo mismo sucede con la mujer galáctica cuando habla mientras el viento le revuelve el pelo frente a una de las pirámides de Teotihuacán, y la energía extraterrestre parece inundarla en todo su ser. A la mexicana, sepa la bola. Es una frase que se emplea para decir que se desconoce alguna información, tiene el sentido de quién sabe o no sé. Se cree que esta surgió como analogía de la expresión sepa Dios, pero se cambió el sustantivo Dios por bola, palabra que a mediados del siglo XIX hacía referencia a una muchedumbre o una reunión bulliciosa. Marichuy, ¿crees que Gervasio y yo ahora sí nos casemos? Sepa la bola. Ya han tronado y regresado 7 veces. Datos curiosos de gente famosa. Ah, la fama. De entre tantos millones de personas que han pisado la tierra, apenas unos cuantos de miles de personajes han destacado sobre el resto. Artistas, científicos, políticos, deportistas, todos brillaron a su manera y medio ocultaron sus excentricidades. Aquí una breve selección tomada y traducida del libro The Mammoth Book of Tasteless List, 1998, por Carl Shaw. Hashtag bien guardadito se lo tenían. Hashtag quien los viera. Hashtag así como los ves. En 1863, la autora Louisa May Alcott cayó enferma y escribió en su diario que sufría de alucinaciones horribles en las que ella era en repetidas ocasiones importunada por un hombre español grandote de manos suaves. Se recuperó y procedió a escribir Little Women, Mujercitas. El esquizofrénico compositor alemán Robert Schumann tuvo 2 amigos imaginarios llamados Florestan y Eusebius, quienes le dieron ideas para sus composiciones. Schumann murió en un manicomio. El escritor francés del siglo XIX, Honoré de Balzac, creía que el sexo era una carga para su creatividad. Después de varios meses de abstinencia, fue tentado a ir a un burdel parisino, donde al salir exclamó: "He perdido una novela esta mañana". Samuel Johnson escribió Rasselas, la historia de Rasselas, príncipe de Abisinia, 1759, en tan solo 7 días para poder pagar el funeral de su madre. El artista del siglo XVIII, Benjamin West, exhumó y crucificó a un criminal ejecutado solamente para ver mientras colgaba. En 1733, después de completar los viajes de Gulliver, Jonathan Swift escribió un tratado sobre el excremento titulado Human Ordure, Excrementos Humanos, bajo el seudónimo Dr. Shit, Dr. Mierda. Friedrich von Schiller, poeta y dramaturgo alemán del siglo XVIII, no podía trabajar sin poner sus pies sobre un bloque de hielo e inhalar los vapores de manzanas podridas. Desde su niñez, el poeta y artista victoriano Edward Lear sufrió de lo que él llamaba el demonio, epilepsia y las mórbidas, depresión maníaca, de los cuales sostuvo siempre que fueron el resultado de la masturbación excesiva. Aunque Edgar Allan Poe nunca pasó tiempo en un asilo, se decía que estaba científicamente loco. Poe fue alcohólico y adicto al laudano, pero eso no le impidió unirse a una sociedad de templanza local y dar conferencias sobre los males que causaba la bebida. Una vez James Whistler, pintor y diseñador gráfico nacido en Estados Unidos, tiñó de verde su arroz con leche para que éste no desentonara con las paredes de su comedor. La dichosa palabra. ¿Qué palabra significa reflejo de colores distintos, generalmente como los del arco iris? Sexualidad femenina y el origen de la sociedad. Hashtag sexualidad. Hashtag qué seríamos sin el delicioso. Hashtag perfume y maquillaje. Por Claude Lévi-Strauss. En el siglo XIX e incluso a principios del XX, una teoría en boga entre los antropólogos decía que en los primeros días de la humanidad, las mujeres tenían ventaja en los asuntos familiares y sociales. Se adujeron diversas evidencias de ese supuesto matriarcado primitivo, a saber, las esculturas de mujeres y la frecuente figuración de símbolos femeninos en el arte prehistórico. Un lugar preponderante otorgado a las diosas madres en el periodo protohistórico en la cuenca mediterránea y más allá. Los llamados pueblos primitivos observados en nuestro propio tiempo, cuyos nombres y estatus social fueron transmitidos de madre a hijo, y finalmente muchos mitos recopilados en casi todo el mundo, todos los cuales brindan variaciones sobre un solo tema. Dice así. En la antigüedad, dicen, las mujeres gobernaban sobre los hombres. El sometimiento de los hombres duró hasta que lograron apoderarse de los objetos sagrados, a menudo instrumentos musicales, de los que las mujeres obtenían su poder. Habiéndose convertido en los únicos poseedores de estos medios para comunicarse con el mundo sobrenatural, los hombres pudieron establecer definitivamente su dominación. Los avances de la observación etnográfica acabaron con las ilusiones del matriarcado y durante un tiempo se pudo creer que ese fin era definitivo. Nos dimos cuenta de que tanto en un régimen jurídico materno como en un régimen jurídico paterno, la autoridad pertenece a los hombres. La única diferencia es que la ejercen los hermanos de la madre en un caso y el marido en otro. La primera aparición de la cultura ya no sería un misterio, sino que estaría enraizada en la fisiología. Celo permanente. De todos los mamíferos, el humano es el único, según una formulación tradicional, cuya importancia, sin embargo, no ha sido medida, que puede hacer el amor en todas las estaciones. Las hembras humanas no tienen una o varias temporadas de celo. A diferencia de otros animales, no señalan a los machos mediante cambios de coloración y emisión de olores sus periodos de estro, es decir, los favorables para la fecundación y la gestación, y no rechazan a los machos en otros momentos. Estamos invitados a ver esa gran diferencia como el factor que hizo posible e incluso determinó la transición de la naturaleza a la cultura. La pérdida del celo sería el origen de la prohibición del incesto, que sabemos es prácticamente universal en sus diversas formas en las sociedades humanas. Esa pérdida se afirma y la disponibilidad constante que resulta habría atraído a demasiados hombres por cada mujer. El orden social y la estabilidad del matrimonio se habrían visto comprometidos si toda mujer, mediante la prohibición del incesto, no se hubiera hecho inaccesible a quienes por la vida doméstica en común eran más susceptibles a la tentación. Cuando los humanos empezaron a formar verdaderas sociedades, el peligro resultante fue que cada hembra en celo atrajera a todos los machos. El orden social no habría podido resistirlo. Por lo tanto, el estro tuvo que desaparecer para que la sociedad llegara a existir. Argumento seductor. Al menos esa última teoría se basa en un argumento seductor. Los olores sexuales no desaparecieron por completo. Dejando de ser naturales, podrían convertirse en culturales. Tal sería el origen del perfume, cuya estructura química aún hoy es similar a la de las feromonas orgánicas, ya que los ingredientes que lo componen provienen de animales. Con esa teoría se abrió un camino que algunos se han apresurado a tomar, volviendo a poner patas arriba los hechos básicos del problema. Lejos de postular la pérdida total del estro, afirman que las mujeres no podían ocultarlo por completo porque sus menstruaciones, más abundantes que las de otros mamíferos, a menudo las traicionaban, señalando a todos que estaban entrando en un periodo de fertilidad. Las mujeres, en competencia por los machos, inventaron una estratagema. Las que no eran fértiles en ese momento y que por lo tanto no atraían la atención de los hombres, trataban de engañarlos embadurnándose con sangre o con un pigmento rojo que imitaba la sangre. Ese es supuestamente el origen del maquillaje. En ese escenario, las mujeres son calculadoras e inteligentes. Otro escenario les niega cualquier talento de ese tipo, o mejor dicho, convierte la estupidez en ventaja de las mujeres que, habiendo permanecido ignorantes de sus periodos de ovulación, tendrían más oportunidades de propagar sus genes. La selección natural las favorecería a expensas de las mujeres más inteligentes que, comprendiendo el vínculo entre la cópula y la concepción, podían evitar la cópula durante el estro para ahorrarse las dificultades de la gestación. Caprichos naturales. Según los caprichos de los teorizadores, la pérdida del estro aparece a veces como una ventaja y otras como una desventaja. Algunos dicen que la pérdida permitió fortalecer los matrimonios, otros que mitigó los riesgos biológicos de las uniones monógamas, expuso a los humanos a los peligros sociales de la promiscuidad o los previno. Nos invade el vértigo ante estas interpretaciones contradictorias que se aniquilan mutuamente. Y cuando puedes hacer que los hechos digan algo, no tiene sentido crear una explicación con ellos. La frase de película. Dr. Randall Mindy, Leonardo DiCaprio. Everything is theoretically impossible until it's done. Dr. Randall Mindy. Todo es teóricamente imposible hasta que se hace. Tomada de la película Don't Look Up, No Mires Hacia Arriba, 2021, escrita y dirigida por Adam McKay. Dato elemental. Ni, níquel. Número 24, 51. 996. Estado de agregación sólido. ¿Qué lo contiene? El núcleo de la Tierra. Meteoritos metálicos y minerales como garnierita, millerita, pentlandita y pirrotina. Grupo metal de transición. ¿Presencia en el cuerpo humano? Sí. Níquel pensal. El níquel es uno de los metales descubiertos desde tiempos antiguos, muy probablemente junto con el cobre, ya que ambos forman minerales fácilmente. Este elemento fue oficialmente descubierto en 1751 por el químico sueco Axel Frederick Cronstedt al intentar extraer cobre del mineral niquelina, NIAS. El níquel fue nombrado así por el cobre del diablo que encontraban otra vez los mineros hermanos Kupfernickel, haciendo referencia al viejo Nick, el diablo. Se trata del 22 grados, elemento más abundante en la Tierra, 0.89%. Este metal ferromagnético de color blanco amarillento, muy dúctil y maleable, se utiliza principalmente para la producción de acero inoxidable austenítico, para darle una forma cristalina específica al hierro, así como para formar superaleaciones. Además de baterías recargables, recubrimientos metálicos y catálisis, todas las monedas del mundo están hechas de níquel, ya sea puro o combinado con cobre. El rol biológico del níquel está ligado literal y figurativamente con la hidrogenasa, enzima encargada de la oxidación del hidrógeno a nivel celular. Nic, 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 nic. S, pura S. Hashtag ecología. Hashtag se parecen pero no. Hashtag confusión verde. Por A.G.G. De las 8,000 veces que las has oído y recitado desde la primaria, nunca te queda claro qué significan o peor, en qué se diferencian. Todas empiezan con la letra S. Varias terminan con ble o bilidad y ninguna tiene relación con la palabra ostensible para quitarte el morbo. Sostener. Del latín sustinere, tener debajo o mantener, y este a su vez derivado de tenere, tener o sujetar. Este verbo tiene varias acepciones, aunque todas conservan el mismo sentido de agarrar, sujetar, mantener o tolerar a alguien, un objeto, una idea, una acción e incluso al dolor. También se utiliza como sinónimo de proporcionar alimento, dinero o bienes. Sostenible. Adjetivo que significa que algo se puede sostener. Oh, sorpresa. Su antónimo es insostenible. Por los lados ecológico y económico, refiere que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Sostenibilidad. Sustantivo conformado por el prefijo sub, de abajo a una superficie más alta, del latín tenere, bilis, sufijo que indica posibilidad, y el sufijo dad, cualidad. Básicamente es la cualidad de poder mantener separado por sí mismo. Sustentar. Préstamo del latín sustentare, sostener o soportar, derivado de sustinere. Si bien sostener tiene que ver más con mantener y aguantar, sustentar también adquiere este sentido, aunque se relaciona más con alimentar o proveer. Respaldar lo que se dice o darle fundamento, como es sustentar un argumento. Sustentable, adjetivo de que algo se puede sustentar o defender. La palabra insustentable no existe. Ecológicamente hablando, que se puede mantener sin agotar los recursos. Sustentabilidad. Sustantivo conformado por sustentare, bili, que puede, y el sufijo dad, cualidad. Literalmente es la cualidad de sustentable. Se trata de la cualidad de poder sustentar que no daña al medio ambiente. Su equivalente lingüístico en inglés, sustainability, es el término generalizado que se emplea en el resto del mundo. Si la confusión persiste, recuerda este ejercicio. El medio ambiente nos da los recursos, el sustento. Es insostenible que se piense en un mundo sustentable para nuestros hijos. Claramente, el cambio climático se sostiene por las mismas malas prácticas, por lo que no se habla de sustentabilidad. La astuta de Santa Fe. Hashtag no leyó el artículo anterior. Hashtag no contaban con mi astucia. Por Fernando Montes de Oca, Sicilia. Estando en una fiesta festejando el cumpleaños de un querido amigo, pregunto en dónde se podía fumar, pues era salón cerrado. Alguien me dice que que hay un balcón que daba a un jardín exclusivo para los viciosos como yo. En estos lugares uno empieza a reconocer a través de las horas a los fumadores consuetudinarios. Así que después de dos o tres pitillos me amigué con un cuate más o menos de mi edad. ¿Qué, cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde conoces al del cumpleaños? ¿Estás casado? Etcétera. Me contó que su esposa, ama de casa y desayunante profesional, para hacerle bien a la humanidad, había recibido una epifanía a través de un video de YouTube en donde se describía la manera de hacer tabiques con botellas de PET rellenas de no me acuerdo qué. El caso es que un día llega este individuo a su casa después de trabajar y para su espanto ve que la enorme, nueva y cara camioneta de su mujer está repleta de Coca-Colas llenas. Sí, había ido al súper y había comprado todo el inventario de cocas para realizar su noble labor. Plap. De marcas de viruela, vacas, barcos y un montón de niños incautos. Hashtag Balmis es la clave. Hashtag para que vean que sí funcionan. Por María del Pilar Montes de Oca, Sicilia. Si averiguan bien, todo el mundo tiene piojos, marca de viruelas o vacuna. Rueda de bailarina, Víctor Manuel. Agradezco a la doctora Silvia Roldán, gran amiga y experta epidemióloga, que me abrió los ojos sobre este tema. La viruela del latín variola, pústula pequeña, fue una enfermedad de esas que, como la diarrea, nos había acompañado desde que el hombre es hombre, pero por fortuna desde 1980 está erradicada. Obvio la viruela, no la diarrea. No había enfermedad más fea que la del pinche viruela, la que más ha tratado en la historia, pero gracias a las técnicas de variolización de Lady Mary Wortley Montagu, que trajo de Oriente, y después en 1796 a Edward Jenner, creador de la vacuna, a partir de la inoculación de pústulas de viruela bovina, en el primer escuincle de esta historia, James Phipps, este terrible mal logró controlarse. Nuevo Mundo. Es de todos nosotros sabido que en los territorios americanos la viruela llegó con todo desde la conquista. Diezmó poblaciones enteras de indígenas cuyo cuerpo no podía defenderse de una enfermedad tan pinches nueva para ellos. Durante el siglo XVII, antes de las independencias, era más mortal que nunca, y aunque en Europa ya se había empezado a vacunar a medio mundo, a partir del descubrimiento de Jenner ahora se necesitaba llevar la vacuna a ultramar. Aquí entra la chamba de un doctor que los chilangos solo conocemos por una calle, donde por cierto hay una cantina de las mejores. El doctor Francisco Javier Balmis y Berenguer, que convenció a Carlos IV, quien había perdido a su hija María Teresa por la viruela, de financiar una expedición que llevara la vacuna a todos los territorios españoles de América y Asia. Medidas extremas. Balmis recurrió a un método primitivo y poco ético, pero ingenioso. Sabía que los niños pequeños eran adecuados, ya que la vacuna los atrapaba más fácilmente. Con una lanceta se les hacía una incisión superficial en los hombros y unos días después salía un puñado de granos vacunales que exudaban el valioso líquido antes de secarse definitivamente. Para reclutar a estos niños, el gobierno ofrecía mantenerlos y formarlos hasta que pudieran ejercer un oficio digno. Aunque la oferta era atractiva, los papás, obvio, no querían entregar a sus hijos para un viaje tan largo y arriesgado. Así que los elegidos fueron los siguientes niños incautos de esta historia: 30 huérfanos de La Coruña y Santiago. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. El 30 de noviembre de 1803 zarpó el navío con 37 personas desde el puerto de La Coruña con Balmis como capitán. José Salvani como segundo a bordo. Médicos asistentes, dos prácticos, tres enfermeras y la rectora del orfanato Casa de Expósitos, Isabel Sendal, la primera enfermera de la historia, para cuidar a las criaturitas que tenían entre 3 y 9 añitos. La misión llevó la vacuna a las Canarias, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, evidentemente a la Gran Nueva España, Filipinas y hasta Macao. El barco llevaba instrumental quirúrgico y científico, así como la traducción por Balmis del Tratado Práctico e Histórico de la Vacuna de Moreau de la Sarthe para ser distribuido por las comisiones de vacunación que se fundaron. Pero el problema logístico fue un quilombo. Los niños, una vez vacunados, no podían volver a ser utilizados en la cadena de transmisión, por lo que en cada nueva etapa Balmis se veía obligado a reclutar más. Seguían sin voluntarios y el único recurso era buscar nuevos expósitos en orfanatos o de plano comprarles niños a sus papás. Por ejemplo, para alcanzar Yucatán desde Cuba, Balmis tuvo que comprar 3 esclavas negras y un niño tamborilero a 50 pesos cada uno. O también Expedición Balmis. La expedición se partió en dos. El subdirector Salvani prosiguió las labores de vacunación recorriendo toda la cornisa occidental de Sudamérica. 7 años después, en 1810, murió en Bolivia, la antigua Cochabamba, tras enfermar y perder un ojo. En tiempos de guerra con Inglaterra, Balmis y sus hombres tuvieron que hacer frente a los peligros de los piratas, los naufragios y temporales, a soportar que sus niños fueran abandonados en hospicios, orfanatos y hospitales por culpa de la incomprensión de los políticos y los prejuicios de los religiosos que se oponían a la vacunación. En México, después de vacunar a 250,000 almas, Balmis recogió y compró a 26 niños más para que mantuvieran la vacuna viva durante la travesía por el Pacífico a bordo del Magallanes, de Acapulco a Manila, de ahí hasta China y de regreso a España. En 2020, el Ministerio de Defensa español nombró Operación Balmis al dispositivo de despliegue militar para luchar contra la pandemia de COVID-19. Hazaña de puta madre. El gran logro de esta hazaña, antes de que existiera el hielo y la electricidad, fue regular la difusión de la vacuna contra la viruela. Con tal objetivo se crearon las juntas de vacunación, instituciones fundadas en cada uno de los territorios a los que se llevó la vacuna a fin de arraigar y organizar el proceso. Junto con la vacuna llegaron médicos y científicos que tuvieron diferentes iniciativas, creando una nueva red de conocimiento que no era exclusivamente científica, sino también cultural y política. ¿Te das cuenta, querido lector, de que la expedición de Balmis y Salvani, aunque para muchos poco ética, no solo estuvo adelantada a su época, sino que fue una de las mayores hazañas médicas? Realmente fue la primera misión humanitaria antes de que existieran los Médicos Sin Fronteras y la primera campaña de vacunación masiva antes del COVID. Y así, realmente es un hito en la historia de la medicina, no solo por su éxito y novedad, también porque pudieron enseñar a la población cómo vacunar masivamente. Ahora, cada vez que pases por la calle, Dr. Balmis, please, bájate del vehículo y ponte de pie. Y aquí termina esta lectura de esta edición de Algarabía. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.